Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ciudadanos continúa amenazando con votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy si se confirma que el Partido Popular está negociando un pacto con los independentistas catalanes. En Herrera en COPE, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha recordado que Convergencia Democrática no cumple ningún requisito para tener grupo propio en el Congreso, por lo que si se les concede será un regalo del Partido Popular a los que quieren romper España.
Nosotros nos vamos a oponer. Nos parece increíble que de 9 solo haya 2 miembros de la mesa que se opongan a esta ilegalidad de darle dinero, voz y foco y micrófono a aquellos que están en un proceso de romper España.
Tras la amenaza de Ciudadanos, el Partido Popular endurece su discurso de no facilitar ante la posibilidad de que Ciudadanos no facilite la investidura de Rajoy. El vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ha asegurado en Antena 3 que impedir un gobierno del PP es facilitar que haya una coalición de izquierdas.
Que si al final encalla la opción del centro-derecha, si encalla la opción del Partido Popular y de Ciudadanos, si finalmente Ciudadanos no vota sí a Mariano Rajoy, lo que hoy no es una alternativa, lo que hoy no es una posibilidad, lo que hoy ni siquiera se plantea como una opción, que es la suma de las izquierdas más los independentistas, es así da, ¿eh?
Por su parte, el portavoz de Convergencia, Francesc Homs, insistía en la linterna de COPE en que tienen derecho a tener grupo parlamentario. Homs mantiene que ellos no han llegado a ningún pacto con el PP y que el popular Rafael Hernando se lió al asegurar que Convergencia se abstuvo para facilitar la formación de la mesa del Congreso.
Yo digo que el voto es secreto y que políticamente nosotros no hicimos ningún pacto. Hoy llamaba Rafa Hernando,
sí.
Porque digo, oye, eso de exactamente que has contado, bueno, una forma de hablar, tal. No, el voto es secreto,
sí.
Esto, como diría Mariano Rajoy, parece algo como un lío, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las exportaciones batieron un nuevo máximo histórico hasta mayo. La bolsa opera con ligeras ganancias a la espera del Consejo del Banco Central Europeo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
No se esperan grandes movimientos por parte del Banco Central, pero sí hay mucha expectación por conocer su análisis de la situación actual y sus previsiones tras el Brexit. El índice IBEX 35 sube un 0,2% hasta 8.590 puntos. Suben los grandes valores, incluido Bankinter. Su beneficio ha aumentado un 45% en el primer semestre debido a la consolidación de su negocio en Portugal. También sube a 3Media, que ha mejorado su beneficio un 52%.
Vamos ya con la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
Este jueves tendremos un descenso generalizado de las temperaturas. Solo subirán en el sureste, en Baleares y en Canarias. En el tercio norte peninsular el cielo estará nuboso y con probabilidad de lluvias, que en la cordillera Cantábrica y los Pirineos podrían dejar tormentas. También se esperan lluvias en el Alto Ebro, Murcia y el este de Andalucía.
Y en deportes, el Atlético de Madrid tiene el sí del delantero del Sevilla, Gameiro, Laura González.
Lo único que falta es el acuerdo entre los dos clubes. El Sevilla está pidiendo que se pague la cláusula de 40 millones del delantero. Sin embargo, por el interés que tienen los de Nervión en el colchonero Vieto, ahí podría estar la llave de la operación. Por su parte, el Real Madrid se ha fijado en el mediocentro, André Gómez, que aunque tiene dos problemas el conjunto madridista, el centro del campo tiene muchos jugadores y antes de fichar alguno tiene que salir, y el Valencia ha declarado intransferible al jugador y apela a la cláusula de 85 millones si se lo quieren llevar. El otro nombre que ha sonado para el Real Madrid, Paul Pogba, va a fichar con el Manchester United por la cifra récord de 120 millones según L'Equipe. En Barcelona hoy tienen doble sesión de entrenamiento con rueda de prensa posterior de Luis Enrique, y hoy también estaremos pendientes de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, que decide si los 68 atletas rusos que han sido vetados en Río finalmente van a poder estar en los Juegos.
Gracias, Laura. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Jueves marcado por un descenso de las temperaturas en la región, descenso que se notará de forma más acusada en las mínimas. El termómetro oscilará en Madrid capital entre los 23 y los 36 grados, en Aranjuez entre los 22 y los 37, mientras que en Alcalá de Henares las temperaturas estarán entre los 20 y 36 grados. Los cielos estarán despejados y solo habrá nubosidad de evolución en la sierra. A esta hora estamos en torno a los 27 grados en la capital. En cuanto al tráfico, se mantiene la incidencia por un autobús averiado en la entrada de la carretera de Colmenar, sentido Nudo Norte, a la altura de la incorporación de Herrera-Oria. Anoten también que en Méndez Álvaro, en el cruce de la calle Pedro Bosch, hay un estrechamiento de la calzada por un accidente. Y en cuanto a las carreteras de la región, la DGT informa de que a esta hora ya no hay ninguna retención. Continúa Herrera en COPE.
seguimos. ¿Dónde nos dejaste? Cuando ayer a las 12 te decía que volveríamos a las 10 para completar estas dos horas de Herrera en Cope, no te mentía. A las pruebas me remito. Quien te habla sigue siendo Goyo González. Si quieren un poco más cansado que ayer, conforme se va acercando el viernes, a uno le va pesando la semana. O, para ser más exactos, las semanas. Esto ha sido un punto y seguido. Ese río que no cesa desde el pasado mes de septiembre, cuando comenzábamos la temporada. Que, de una manera oficiosa, terminaremos mañana con ese programa especial de Herrera en Cope, desde las bodegas de La Guita, en Sanlúcar de Barrameda. A las que no podré acudir, por motivos obvios. Voy a tener que estar defendiendo el pabellón desde nuestros estudios centrales en la calle Alfonso XI, en el número 4, muy cerquita de la Puerta de Alcalá. Para ya al día siguiente coger un tren, un Alvia, y desplazarme hasta allí para ver qué es lo que me encuentro. Imagino que seres humanos tirados por los céspedes, ya hartos, ahitos, engollipaos, cansados de tanto pasárselo bien, de tanto comer, de tanto beber y de tanto disfrutar y de tanto celebrar los éxitos conseguidos por este Herrera en Cope. Son las 19, las 9 y 9 en Canarias. Ladies and gentlemen, madame, monsieur, meine Damen und Herren, welcome to the show. Bienvenidos al espectáculo con mayúsculas, al espectáculo de la cultura. Sí, porque de vez en cuando nos acercamos al mundo de las ciencias, al mundo de las letras, al mundo del teatro, del cine, de la pintura, de las artes plásticas en general, y lo hacemos sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza y sobre todo sin ningún complejo. Ramón García Pellegrín, responsable de Cultura de COPE, buenos días.
Hola.
¿Qué tal te han sentado las vacaciones? ¿Bien?
Pues me han sentado muy bien.
¿Sol has tomado poquito?
¿Sol? Poquito. Bueno, poquito, yo que soy muy blanquito.
Entonces, pues ya somos dos, hijo.
No me bronceo mucho. He estado 8 o 9 días en Gales con un tiempo como si fuera noviembre.
Es que la gente de la cultura, oye, siempre os da por iros a Gales, a Edimburgo, a sitios así. O sea, a Oslo.
He conocido el museo...
Helsinki.
Goyo, he conocido el museo de los Beatles en Liverpool.
Me encantaría.
Fantástico.
¿Cómo es?
Pues maravilloso, una recreación de todo lo que fueron las historias de los Beatles, sobre todo centrada en los primeros años. El Casbah, el garito por donde se dejaban caer, donde dieron sus primeras actuaciones, después, por supuesto, de Cavern. Hay una reconstrucción de Cavern donde hicieron más de 300 actuaciones, ¿no? Y donde volvió Paul McCartney hace unos años a cantar, sería también muy emotivo para él.
Claro, si llego a saber que has estado allí, que me lo ibas a comentar, hubiéramos ilustrado este recordatorio con alguna de los Beatles. Bueno, lo mismo estamos a tiempo de que nos la saquen por ahí. Luego disfrutamos con alguna de los de Liverpool. Ahora vamos a hablar de un fenómeno que ha salido en las portadas de todos los periódicos esta mañana, tanto digitales como en papel. Un fenómeno que va camino de convertirse en el nuevo caso Ecceomo de Borja. ¿Se acuerdan? Aquel esperpento de restauración de una pintura mural que dio la vuelta al mundo y de la que tanto estuvimos hablando en estos programas de la COPE. Bueno, pues ahora, otra intervención. Igual de poco afortunada para algunos. Yo, claro, como solamente tengo las fotografías delante, pienso que está mejor el de después que el de antes. Pero en fin. Es una talla barroca de San Miguel de Peñaranda de Bracamonte que ha encendido la polémica. Ramón, el párroco de San Miguel Arcángel en Peñaranda ha reconocido que le cedió esta escultura, una escultura del siglo XVII, a un señor, a un pintor de brocha gorda, para que la restaurara.
Fue hace ya algún tiempo. No es el párroco actual, sino el que había en su momento. El anterior. Y el párroco actual es el que nos ha explicado lo que ocurrió. Este pintor de brocha gorda del pueblo, de Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, se llevó esta talla. Déjamela un momento que la voy a limpiar, que la veo un poquito sucia.
Empezó a limpiar.
Y ya sabes lo que la codicia humana, ¿no? Ay, pues sí, parece que... Y si ahora... Oye, pues aquí le falta algo. Bueno. La voy a repintar un poquito. Oye, pues ya la barnizo, ¿no? Y claro, al final ha quedado un poco, la repintó y la barnizó, según Dios le dio a entender, y le ha quedado quizá un poquito muñeca de famosa. Al final, con muchísimos brillos y con una actuación poco profesional. Ahora sí, un restaurador profesional la va a restaurar. Nos lo contaba, lo hacía a nuestros compañeros de COPE en Peñaranda de Bracamonte, el párroco Fernando García.
estamos a expensas de que se pueda hacer una verdadera restauración. Esto no quiere decir que hayamos descuidado el arte que hay dentro de nuestra parroquia, que se ha tratado de hacer el bien, pero a veces nos equivocamos con las actuaciones que hacemos.
Los que han puesto el grito en el cielo, Goyo, han sido la gente de la Asociación de Conservadores y Restauradores de Castilla y León,
normal,
que han calificado esta intervención como un atentado contra el patrimonio histórico-artístico. Vamos a escuchar lo que nos decía María Luisa López de esa asociación, declaraciones aquí en la COPE.
No ha hecho lo que tenía que hacer. Lo que ha realizado esta persona, según parece en las fotografías, es aplicarle una capa de pintura por encima y un barniz, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la conservación, con la restauración.
Estamos hablando que tiró de botes de pintura de los que tenemos nosotros en casa para repasar las puertas.
Efectivamente.
Y el mismo barniz que le damos, pues yo que sé, a la barandilla de la terraza.
Eso es. Materiales poco adecuados y técnicas también inadecuadas, ¿no?
Bueno, caseras. Dejémoslo ahí.
Muy domésticas. En fin, que la polémica talla de San Miguel se encuentra ahora en la sacristía de la ermita del Humilladero, allí en Peñaranda de Bracamonte, esperando una intervención digna que arregle esta chapuza que nos recuerda mucho aquello del Ecce Homo de Borja, que terminó siendo incluso una ópera cómica en Estados Unidos.
Bienvenidos a la galería de despropósitos memorables en el mundo del arte.
Sí, porque ahí no acaba la cosa.
Ahora cambiamos de país, nos vamos a Alemania y más concretamente a Nuremberg. ¿A un museo de arte contemporáneo qué ha ocurrido en sus salas?
Pues allí estaba una mujer de 91 años dándose una vuelta por las salas, viendo las exposiciones, y al final, pues ¿sabes lo que ha ocurrido? Que se ha terminado cargando una supuesta obra de arte valorada en 90.000 euros del artista alemán Arthur Köpke.
¿Por qué, entre comillas, lo de supuesta?
Supuesta, porque habrá mucha gente que no le parezca...
Que no le considere una obra de arte.
De un gran nivel artístico. La obra en sí representaba un crucigrama sin completar. Eso era la obra de arte, ¿no? Una pintura de 1900... Pero era pintura.
Sí, 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 sí.
En fin, pero la obra de arte tenía un como un titular. No era exactamente el título, pero sí que estaba incluido esta frase. Insertar palabras. Claro, eso es como una invitación para esta mujer, que no se le ocurrió nada mejor que tomarse al pie de la letra el título y empezar a rellenar a boli negro... Además, no con lápiz, que habría sido más reversible, ese crucigrama como si lo estuviera haciendo la mujer en el periódico del día.
Esta señora de 91 años iba con un grupo de...
Iba con un grupo de
excursionistas del Inserso.
Eso es, de gente...
Del Inserso alemán.
Del Insersen.
Del Insersen, ¿eh? Llega allí y ve la obra colgada de este artista, Arthur Köpke, que en 1965 no se le ocurre otra cosa que pintar un crucigrama, con sus casillitas y todo.
Sí, 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 con sus casillas.
Bueno, y con sus definiciones y demás. Y además añade completar o insertar...
Insertar las palabras.
Con lo cual llega esta señora con esa educación exquisita de nuestros mayores y completa el crucigrama tirando de un boli que llevaba en el bolso.
Sí, sí, sí. Fue así como... Eso es lo que ha contado la prensa alemana. La policía alemana ha abierto una investigación a esta mujer un poco iconoclasta,
sí, sí,
por daño en una propiedad artística, aunque dicen que se va a poder solucionar el entuerto. Eso dicen, por lo menos.
Bueno, esperemos primero que a esta señora no la hayan arrestado, no haya la metido en ningún sitio.
No
entiendo cómo no había por ahí un vigilante de estas personas que vemos en los museos, que están con...
Sí, porque para hacer un crucigrama se necesita un cierto
tiempo
y una mujer de 91 años no va como un relámpago escribiendo, ¿no?
A lo mejor sus compañeros de viaje le iban diciendo también, no, pon mejor, mira, aquí no te cabe esta, pon esta que tiene menos letras. Vamos, esperemos que no pase lo mismo en el Museo Thyssen, que acaba de inaugurar una exposición muy recomendable. ¿Cómo se pronuncia el apellido de este señor?
Pues yo creo que es Keilbot.
Keilbot, pintor y jardinero.
Es la primera muestra monográfica en España de este mecenas y pintor impresionista francés un tanto olvidado. Más de 60 obras prestadas por museos internacionales, también por coleccionistas privados, vertebran esta exposición que se puede ver ya en el Museo Thyssen hasta octubre próximo. Por cierto, que Keilbot era muy amigo de Monet.
Bueno, Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen, buenos días. Guillermo.
¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Que te hemos pillado liado. Estabas ahí hablando con otras personas.
Bueno, estoy en la Gran Vía, en medio de la Gran Vía.
Ah, sí. Entonces no me extraña que estuvieras hablando con alguien.
Vamos en coche.
Ah, ¿que vas en el coche? Bueno.
Voy moviéndome por el mundo.
Bueno, pocos atascos te vas a encontrar hoy. Está poco, la ciudad poco, ya sí. Cada día que bueno, pasa más despejada.
Sí, y pendiente de vosotros.
Fíjate, no sabíamos ni pronunciar el apellido de este caballero, que sí, nosotros que trabajamos en los medios de comunicación conocíamos sí. poco. Imagínate personas sí. que no estén demasiado cercanas al mundo del arte. ¿Por qué un tío sí, tan sí. importante, sobre todo para los impresionistas, para esa sí. etapa en las que empezaban a emerger las vanguardias en Francia, es tan desconocido por el gran público?
Pues mira, la razón es que este hombre no fue considerado como pintor. Fue, sobre todo, coleccionista, mecenas de sus propios compañeros. Este fue el tío que compró a sus amigos, cuando todavía no eran nadie, algunos de sus mejores cuadros y ofreció todo eso al Estado francés. Su pintura no se ha tenido en cuenta hasta muy tarde. El tío tenía una obra, era un pintor apasionado y tenía una obra importante, pero no se le ha dado importancia hasta los años 70 del siglo XX. Y es un descubrimiento, entonces, pues reciente, que el gran público no conoce a Caillebotte. Y tiene una mirada muy, muy original, muy especial.
Bueno, tiene una mirada tan original que uno de sus cuadros, de los bastantes, de los muchos cuadros que se van a exponer en el Thyssen, sí. a mí me dejó fascinado porque no lo había visto nunca a través de los ojos de un pintor de esa época. Y es sí. Algo que él pinta desde el balcón de su casa.
Eso es.
Una
eso
perspectiva es. Cenital.
Sí. Del bulevar.
Es impresionante.
Eso es efectivamente lo más sorprendente, lo más asombroso de Caillebotte, que se anticipa a lo que recuerda eso, es a experimentos fotográficos del siglo XX,
sí,
a Moholy-Nagy, a Rodchenko, a los grandes fotógrafos de vanguardia de los años 20 que hacen ese tipo, pero que lo hiciera un pintor impresionista, pues suena muy raro. Los personajes vistos desde arriba, ¿no? Y los alcorques de los árboles, todo eso. Hizo muchos experimentos de ese tipo. Pero de todas formas la exposición no se centra en eso, que es más bien eso que tú mencionas, hay una sala al principio que sí. está dedicada a ese tipo de vistas de París. Pero la exposición se centra sobre todo en su relación con los jardines, porque fue un horticultor, un jardinero apasionado. Y tuvo varios jardines y pintó jardines, pintó flores y desarrollaba las variedades de flores y luego las pintaba.
Guillermo, ¿cómo fue la relación de Caillebotte con las otras estrellas del impresionismo, en especial con Claude Monet, con el que también compartía esa pasión por los jardines, en especial sí, por Giverny, sí, sí. ¿no?
Hola, Ramón. Encantado de hablar contigo otra vez. Pues mira, efectivamente, como tú dices, tuvo una relación muy estrecha con Monet desde el principio del movimiento y compartieron la pasión por la jardinería. Los dos eran aficionados a las variedades de dalias, de crisantemos, de orquídeas y de todas estas cosas, que entonces estaba muy de moda. Y como Monet, Caillebotte tuvo la idea de desarrollar su mundo, crearse su microcosmos en un jardín. Y paralelamente al desarrollo del jardín de Giverny de Monet, sabéis que en los años 80 Giverny pues un poco se achera en su jardín de Giverny, Caillebotte crea su jardín de Petit Genevrier, que está en un sitio también muy muy monetiano, que es enfrente de Argenteuil, en el Sena. Y esos son dos empeños paralelos. Los impresionistas, en el fondo, es una cosa que estaba como escrita en sus genes desde el principio. Desde el momento en que deciden salir al campo a pintar, uh-huh. la tentación de decir, me voy a hacer una naturaleza a mi medida, voy a fabricarme la naturaleza que quiero pintar. Entonces voy a crear un jardín que dé todo lo que yo quiero pintar. Era una tentación muy natural.
Bueno, una tentación natural que le salió francamente bien.
Le salió muy bien.
Consiguieron lo que perseguían y a nosotros nos fascinaron. No sé si en su época también, porque ahí hubo sus más y sus menos, la gente no llegaba a entender demasiado bien esa representación realista, pero muy particular, de la naturaleza y del entorno, donde la luz era primordial en los cuadros. Desde luego.
Tardaron un poquito en ser apreciados, sí. en ser admirados. Pero no tanto. En una década y media Monet ya estaba
de moda.
Vendiendo y ya estaba de moda. Caillebotte se quedó ahí bueno, en un lado,
sí.
porque a veces el ser rico, como lo era él. Él era hijo de un comerciante de tejidos que fabricaba para el ejército y tenía mucho dinero, y Caillebotte vivió de las rentas toda su vida. Uh-huh. A veces el ser rico te pone como fuera de la profesión.
Sí,
también
sí,
le pasaba
sí.
a Cézanne, que como cuando no necesitas
el dinero,
vender
malo.
Cuadros para vivir,
malo.
Entonces nadie te respeta como un profesional, te consideran un amateur, ¿no?
Está
te
claro, aficionado. Está claro, Guillermo, que hay que ser pobre para triunfar en el mundo del arte, y me atrevería a decir, en algunos casos también en el mundo del periodismo. Bueno, pues vaya veranito que tenemos con Caravaggio y sus claroscuros, y con el color, ¿eh?, y con la fuerza de todo el impresionismo de Caillebotte. Ha sido un placer hablar contigo.
Muchísimas
Guillermo.
Gracias
por atendernos como siempre lo haces, y por abrirnos las puertas de ese museo, el Thyssen.
Siempre que
queráis. Lo necesitamos, ya lo sabemos.
Hasta el 30 de octubre. Un fuerte abrazo.
¡Feliz verano!
¡Feliz verano! Chao.
Y vamos terminando ya, Ramón, dándole un repasito a esos festivales que tenemos en verano, festivales artísticos, festivales de todo tipo, teatrales, muchos de ellos, y con figuras tan importantes para la historia del cine de estas últimas décadas como Verónica Forqué.
4 premios Goya.
Qué guapa está. Sigue siendo una belleza, porque la belleza de Verónica además es una belleza interior que, independientemente de que tiene los ojos más bonitos del cine español, sin lugar a dudas, y que es una mujer con un talento bárbaro, la transmite. Y entonces es guapa siempre, independientemente de la edad que tenga.
Sí, es un encanto, y además que debutaba anoche en el Teatro Romano de Mérida, en el Festival de Teatro Internacional, con una comedia llamada Los Hilos de Vulcano. Es una obra de la dramaturga Marta Torres, que también dirige el montaje, y es sobre la infidelidad, y que ha llevado a Verónica Forqué a ponerse muy al día sobre los mitos grecorromanos.
Con ocasión de esta aventura he podido leer cosas sobre los mitos de los dioses griegos, de los que sabía, reconozco, muy poco.
Bueno, pues sabía muy poco, pero ahora ya sabe mucho. Y nosotros, que nos vamos a quedar con las ganas de verla. ¡Ay, Ramón! Si es que no se puede estar en todos los sitios a la vez.
Ya
no
gustaría,
tenemos el
ya
don de la ubicuidad. Sí, ya me gustaría a mí estar aquí con una patita también en Sanlúcar de Barrameda y también disfrutando de festivales como este. Pero es lo que tenemos, como todos los días que vienes a visitarnos, gracias por acercarnos al mundo de la cultura, insisto, para tutearnos con la cultura y hacerlo de una manera natural, que es como nos gusta tratarlo, por lo menos en Herrera en Cope.
Muchas gracias a ti.
Bueno, ¿sabían ustedes?
En una noche, después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cuéntame una canción al oír, te pongo un cubata con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. De gata.
Son las 10:33 minutos.
Loco por
33 en Canarias. Secretos, quiero que todos vosotros esté aquí Renan Cope. Feliz de hablarte. Hablarte a diario. Esto me gusta mucho. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español bienvenidos?
Bienvenidos.
Ah, perdón. Es que iba a decir welcome. Maravilloso, Julio. Ha cumplido ya los 70 tacos, ¿no, Ramón?
Creo que tiene, no me haga mucho caso, 71, me parece que tiene 72.
Creo. 72 años.
O está a punto de cumplir 72 o los acaba de cumplir.
Ya sigue, luciendo palmitos, recorriéndose los escenarios de medio mundo y comenzando su gira por España. Y porque no lo tenemos a tiro, que si no lo sentábamos ahí donde estás tú, Ramón.
No estaría mal.
Para hacerle una pequeña entrevista, para conversar con él. Lo que pasa es que estará más liado la pata un romano. Dudo mucho que se pueda acercar hasta nuestros estudios de COPE, porque me corrige un oyente a través de Twitter y me dice COPE, no la COPE. Yo es que familiarmente, caballero, la conozco con el artículo por delante. Para mí es la COPE de toda la vida, ¿eh? Como están de precisos los fosfonautas. Qué tíos más grandes. Muchísimas gracias por las correcciones. A Ramón le he pedido que se quedara. Le he despedido antes. Ya sé que no es nada correcto despedir a una persona y volverle a recibir para que se quede aquí cuando uno ya le ha dicho hasta mal ver.
Soy el resucitado.
Pero voy a ser muy sincero, como lo suelo ser siempre. No me he leído el libro del que vamos a hablar a continuación. No me lo he leído entero. Lo he ojeado, que es lo que hacemos los periodistas muchas veces cuando no tenemos tiempo para meternos en profundidad en aquello de lo que tenemos que hablar. Mal hecho, por parte de los que luego tienen que hablar con mujeres tan importantes como Lola Pons, que está en nuestros estudios de COPE.
Sevilla. Lola, buenos días.
Hola, buenos días, Goyo. Hola, Ramón.
¿Qué tal, guapa? Para empezar, me gusta mucho la portada. No es que solamente haya visto la portada, ¿eh? Sale Miguel de Cervantes con unas gafas de sol. Creo que son las Ray-Ban estas que usaba Bob Dylan, ¿no?
Pues sí, son unas gafas, sí. Parece una marca muy conocida con las que...
No, intentaron... si ya le ha dado, ya da la marca. Por si se quieren estirar y dejarnos unas gafitas que nos vendría muy bien para el verano. Pues aquí que no corre vuela, Lola.
Pues sí, la idea es desdramatizar y quitarle solemnidad plumbea al estudio de la lengua española y presentarla de manera divertida, que es lo que hago en mi libro, Una lengua muy larga.
Yo digo filología y más de uno diría, mandé...
Pues muy mal que digan eso, porque la filología es la disciplina que enseña a los estudiantes a convertirse en buenos profesores de lengua y de literatura. Es una disciplina perteneciente a ese amplio campo de las humanidades y todos sabemos que las humanidades son necesarias porque nos humanizan.
Una lengua muy larga, 100 historias curiosas sobre el español, lo ha escrito Lola Pons Rodríguez y se lo ha leído Ramón García Pelegrín, como tiene que ser, como responsable de Cultura Care de COPE. Y aquí, fíjate, escuchábamos a Julio Iglesias, pero tú en el primer capítulo titulas La PH de Rafael es un escándalo. Esto es para empezar. O sea, y luego, pues fíjate, tenemos un punto yeye, ven y vuelven a beber... En fin, ha sido titulando cada capítulo de una manera además.
Y hasta Rafael Acarrá está dentro del libro.
También aparece Rafael Acarrá. Bueno, ¿y esto cómo se come, Lola?
Bien, yo soy profesora de la Universidad de Sevilla, investigo sobre historia de la lengua y llevo años difundiendo la historia del español en redes sociales, blog, YouTube, Twitter, más recientemente en Instagram, con Soy Lola Pons, y observé que esta materia no solo interesaba a mis alumnos, sino también interesaba al público en general. Hay muchos interesados por la lengua, hay mucha gente con sensibilidad lingüística y no todos tienen una cultura general sobre la historia de esa lengua que hablamos cotidianamente. Así que decidí a fuego lento cocinar este libro, un libro para todos los públicos que cuenta 100 historias sobre el español desordenadas cronológicamente, un libro que puede entender cualquiera que le apetezca acercarse a cómo ha sido la lengua que hablaban nuestros antepasados y cómo ha cambiado hasta llegar a la actualidad.
Una K, taco de arcaica. Así titulas otro de los capítulos. Esa K que muchos chavales ponen en los WhatsApps. Esas X pone el por en vez de poner por. En fin, estás diciéndome, por un lado, que hay un interés creciente por la lengua española en un sector de la juventud española. Pero por otro lado, estamos leyendo auténticas barbaridades a diario que me da la impresión, si esto no lo remedia nadie, que con el paso del tiempo se van a instalar ya, si no en el lenguaje, sí en la escritura.
Bueno, la facilidad de la comunicación que hay en las redes produce cierta falta de reflexión y el canal obviamente obliga a una rapidez de uso, a una brevedad en la forma que puede ayudar a que se produzcan estas abreviaturas, estos usos gráficos extraños. La idea de mi libro no es ir con un palo detrás de los hablantes y reñirle como los domines antiguos.
Pues sino... no les vendría mal.
Algunos sí,
por
¿verdad?
Lo menos a mi hija de 21. Sí, sí, sí. Pues, sí. Fíjate... Hombre, un palo no, pero que estuviera su padre más encima de ella, te garantizo que sí.
Pues fíjate, Goya, a mí más que el uso de la K, que no es nada moderna, porque la K es una letra etrusca, después griega, después latina, y hubo un español en el siglo XVII que propuso escribirlo todo con K, se llamaba Gonzalo Correa, escribió su apellido con K, hablaba del castellano escribiéndolo con K. Yo planteo en el libro que esa K no es nada moderna. Más que eso, a mí lo que me revela, lo que a muchos oyentes también de la COPE, es ese uso tergiversado de las palabras que a veces vemos en el lenguaje político, esas expresiones que se generalizan de manera vacía. Eso es lo que a una historiadora de la lengua como yo, que está acostumbrada al cambio lingüístico, más le supera y le molesta.
A ver, te lanzo un reto, la última, sorpaso.
Ay, qué aburrimiento, ¿verdad? Pero pasará de moda, pasará de moda. Recuerda a los lectores...
Sí, ya ha pasado de moda.
Ya ha pasado de moda.
Después de los resultados de las últimas elecciones, ya ha pasado. Ha sido el sorpaso del sorpaso.
Y recuerda a los oyentes lo que nos daban en los 80 con la palabra yupi, que todos los ejecutivos eran yupi. Bueno, hay palabras que vienen y tal como vienen, bueno, se van. Y la lengua es vida y es muerte también.
Oye, hay una cosa muy curiosa que yo desconocía, que es el concepto de palabra fantasma que se cuela así como de puntillas en los diccionarios.
Sí, en el libro hay un capítulo, una de esas 100 historias de una lengua muy larga, está dedicada a las palabras fantasmas que efectivamente existen. De repente alguien lee mal un texto, piensa que eso que está en un texto es una palabra nueva, la incluye en un diccionario y ahí la tenemos, perpetuada para toda la vida de diccionario en diccionario. Alguien leyó en una frase de Cervantes, amarra con qué, ¿no? Una amarra con que está atado algo, lo leyó como amarrazón, amarra con amarrazón, y ahí se quedó amarrazón en el diccionario siglos y siglos. O sea que sí, existen las palabras fantasma, existen las palabras que mueren, que resucitan, todas esas realidades vivas en el mundo que vivimos cotidianamente también se dan en el mundo de la lengua y de la palabra.
Porque después de leer tu libro, Lola, ¿hay algo más vivo que la lengua española?
Está vivísima, y eso es prueba de que no corre peligro. Las lenguas que no cambian, como por ejemplo el latín, son lenguas que están muertas. Si el latín no hubiese cambiado, pues seguiríamos diciendo terra y no tierra. De repente la gente empezó a diptongar ahí, muchos se llevaron las manos a la cabeza, pero al final ese uso generalizado terminó imponiéndose.
Yo flipo, que diría un chaval de hace ya un tiempo, ¿eh? Que me queda un poquito antiguo, no sé qué dicen ahora, ¿no? Pero bueno.
¿Y qué o sea, tú hace dos días.
Sí, sí, sí. ¿Y qué en la historia de la lengua española? IKEA en la historia de la lengua española no será de la lengua sueca.
Uno de los capítulos se dedica a explicar una serie de palabras antiguas que existieron en español y que desaparecieron, pero que, o casualidad, existen ahora, sin ningún tipo de relación genética con el español, existen como nombres de muebles de IKEA. Tales, por ejemplo, la forma non. Non, N-O-N, es el nombre de un objeto que se vende en esa tienda de muebles y era la forma antigua de negación del español. Non es en el IKEA una marca de un flexo, de una lámpara, y hasta la Edad Media, hasta final del siglo XV, nosotros decíamos non, voy a ir a IKEA, y en lugar de no.
Lola, ¿te importaría venirte de compras conmigo la próxima vez?
No sé si me resulta muy apetecible.
Con el permiso de
no
nuestros respectivos.
No por ti, sino por él, no, sino por la tienda.
Vamos tú y yo, que tengo que comprar una bombillita. Lola, la bombilla Horkelkul. ¿Tiene algo que ver con el castellano? Porque lo mismo descubrimos en las etimologías de las palabras. Es muy curioso, porque el desconocimiento hace que no entendamos ni la mitad de las cosas que nos rodean o que leemos, ¿verdad? Qué bonito sería... Qué maravilloso sería que una lengua tan rica como la nuestra, como el castellano, como el español, fuera de conocimiento común, que todos conociéramos, si no al 100% lo que entraña, si una parte muy importante, disfrutaríamos mucho más, leyendo, incluso paseando por la calle, Lola.
Sí, la idea es que con libros como este y con otros de tipo divulgativo que están en el mercado, aprendamos de manera poco dramática, de manera fácil y útil, cosas lingüísticas que no tengan que ver con la gramática. O sea, en este libro
como
no
si
se
fuera
habla
un juego
de sujeto, ni de predicado, ni nada de eso. Se trata de explicar, pues, por ejemplo, qué hay dentro de los topónimos, que como tú bien dices, Goyo, pues los topónimos empezaron siendo palabras transparentes hasta que los sonidos los fueron alterando y convirtiéndolo en palabras oscuras, que hay detrás de nombres que nos resultan muy muy comunes, muy famosos y que tienen una historia detrás, de dónde sale la palabra sobre, desde cuándo no utilizamos la PH, que por ejemplo tiene Rafael, el cantante Rafael en su nombre, de dónde sale eso del yeísmo, que digamos calle y no calle, como dicen por ejemplo en mi pueblo sevillano. Todos esos aspectos que se pueden aprender de manera fácil, creo que también nos pueden ayudar a amar, a conocer nuestra lengua y a quererla todavía más de lo que ya la estimamos.
Lola, ¿te preocupa el uso de tanto anglicismo, sobre todo en el mundo de la publicidad, que además la RAE ha hecho mucho hincapié e incluso se reunió con la Academia de Publicidad?
Sí, hizo además una campaña muy bonita porque fue una difusión en el propio lenguaje que utiliza la publicidad. Bueno, el anglicismo es el préstamo más común en la lengua actual y es verdad que a veces los españoles nos pasamos porque preferimos decir email a correo electrónico y similares. Tampoco hay que espantarse porque siempre han entrado palabras, algunas se acomodan y otras no, pero palabras tan bonitas como jardín, como soneto, como balcón, son préstamos que llegaron al idioma, no desde el inglés, sino desde otras lenguas, el árabe, el francés, todas esas lenguas nos han traído muchas palabras nuevas. Y bueno, en teoría, si tenemos una forma equivalente en nuestro idioma, ¿por qué adoptar una de fuera? Pero a veces los hablantes somos así, nos gustan las cosas extranjeras.
¿Y el español que se habla en la calle te parece un tanto zarrapastroso, como lo definió una vez Víctor García de la Concha, ex director de la RAE y director del Instituto Cervantes?
Pues depende, pues porque por la calle se oye a mucha gente hablar muy bien y de temas muy interesantes. La lengua en sí misma no es buena o mala. Lo que es malo es el contenido que se utiliza para ella. O sea, hay conversaciones muy zarrapastrosas desastrosas hechas en foros muy, muy altos y muy elevados. Yo invito al hablante que se fije no solo lo que se habla por la calle, sino lo que se lee por la calle. Eso que llamamos técnicamente el paisaje lingüístico.
Ir mirando los carteles, vamos.
Miremos los carteles, los que están escritos en español, pero también los que están escritos en chino, los que están escritos en italiano. Nos revelan mucho de cómo ha cambiado nuestro escenario lingüístico.
Lola, ¿de dónde viene Ohu?
De Jesús, Jesús, esa interjección, ¿no? De Jesús, sí.
Por el calor, no te voy a preguntar porque eso viene de calor, o sea que
no está malo, no está malo el día, pero en Sanlúcar de Barrameda sospecho que está mejor que en Sevilla.
Hombre, porque la brisita de ese ligero levante del que hablaba antes Carlos Herrera. Muchísimas gracias, Lola,
cariño. A vosotros.
Leeremos este libro muy entretenido, incluso para las tardes de verano. Una lengua muy larga, de Lola Pons Rodríguez, 100 historias curiosas sobre el español. Es habitual de los viernes, pero como mañana hay programa especial, fin de temporada, y no podemos vivir sin él, hemos pedido a Jerónimo José Martín que nos hablara de cine, de los estrenos para este fin de semana, hoy jueves.
¿Qué tal, rollo? ¿Cómo estás?
Buenos días, Jero.
A ver, tradúceme flashback al castellano.
Flashback.
Porque los del cine creamos muchísimos neologismos de esto.
Pues un flashback es ir al pasado, ¿no?
Claro. O sea, ¿sabes cómo lo definía Cruz Delgado a Sánchez? Para decirlo en una sola palabra, tira para atrás. ¿Qué tal? ¿Eh? El flashback.
Mola.
Un tira para atrás.
Un tira para atrás. Bueno, ¿tiene algo que ver el flashback con Ahora me ves?
Ahora me ves es una secuela, que no es un spin-off, sino que es una secuela estricta. O sea, una continuación de aquel éxito de hace un par de años sobre magos y tal que se enfrentan a malotes.
Saltamos de un tejado en Nueva York y aterrizamos en China.
Caíste en una trampa.
Cerraremos con un número que no olvidarán jamás.
Siempre hay más de lo que creemos ver.
Bueno, esta es la típica película que fue muy original en su momento. Vamos, la primera hace dos años. Porque hacía tiempo que no había película de magos, ha habido unas cuantas, y siempre el mundo de la magia es divertido, sobre todo si lo mezclas con el mundo del crimen organizado y el show business, y haces una cosa así como la gran historia dentro de gran historia, y sobre todo si tienes un reparto como el que tiene esta película, con Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Michael Caine, Daniel Radcliffe, nuestro antiguo Harry Potter, que está variando mucho de género ahora. Sí. Y entonces ahora se meten en otra historia. A mí la verdad es que no me entusiasmó la anterior, me parecía muy confusa. Era la típica historia estas acelerada, con muchísimas tramas de estas que no te explica mucho, porque claro, los trucos de magia no te los muestran. Entonces dices, bueno, a ver cómo se hace llover para atrás ante una multitud. Es interesante en esta película, al que le guste la magia, que el productor ejecutivo es David Copperfield. Cosa que no era en la anterior, o sea, se ve que le ha gustado el tema. He dicho, yo os produzco esta película y hay muchos trucos de su estilo, a lo grande, bestia y tal, y
ah, mira,
en una nueva aventura. Es entretenida, pero igual de confusa o más que la anterior.
Que la primera, sí.
Esto
si
es lo que se puede
decir. Dar vueltas, salías loco del cine.
Sí, a mí no me entusiasma, pero a gente que le gustó bastante, hizo muy buena aquella película, y por eso no solo hay esta segunda parte, sino se está preparando una tercera. O sea, es entretenida, la dirige bien John Chu, pero vamos, poca cosa. Vamos.
Para secuelas, aunque unas no tengan nada que ver con las anteriores, las de Tarzán.
La jungla lo devora todo. Hace presa en el viejo, el enfermo. Hace presa en el débil, pero nunca en el fuerte.
No es un hombre normal.
Eres el rey de los monos, el rey de la jungla, Tarzán.
Bueno, esta es una película que es como una continuación de Greystock, ¿te acuerdas aquella vieja película en la que él se convertía en Lord, de Lord Clayton III? Y entonces aquí, de nuevo, ya está de Lord y entonces le reclama la corona para hacer una pequeña intervención en el Congo, donde el rey Leopoldo está con muchos problemas financieros y ven una oportunidad económica a la corona británica, ¿no? Claro, ahí lo que descubre Tarzán y Jane cuando llegan al Congo es una bestia de tío, que parece ser que se basa en un personaje histórico llamado León Rom, que interpreta a Christoph Wolf, que está organizando esclavitud y matando a un montón de gente. Ha venido precedida con mucha polémica esta película porque el malo, que es Christoph Waltz, lleva un rosario asesino en la mano. Y tiene un par de detalles de estos anticatólicos bastante tontos, por cierto, metidos de pronto ahí como si hubiese tenido de niño abusos por parte de un sacerdote, que dices, ¿para qué te metes en ese lío? Porque la verdad es que estropea bastante al personaje de Christoph Waltz, que por otro lado está repitiéndose demasiado desde Malditos Bastardos. Por lo demás, es espectacular, es entretenida, tiene buen ritmo, pero ese tema de fondo te acaba lastrando mucho, porque te acaba presentando la religión en un contexto como si fuese, formase parte de lo arcaico frente al progreso científico. O sea, no hay contrapeso, y es una pena porque la peli está bastante bien. Alexander Skarsgård da el pego como Tarzán. La Jane Margot Robbie es muy guapa y está muy bien y tiene secuencias espectaculares. Pero realmente es irritante la película. Dices, ¿para qué te metes en este embolado Peter Yates, que es el director, David Yates, que es el director de unos cuantos Harry Potter, si no tenía ninguna necesidad, tío? Ponle ahí un látigo y no sé qué, y no te metas con todo un colectivo como es el católico, que con un rosario además. ¿Para qué te metes en líos, tío?
Y ahora la última de Jeremy Irons.
Todos somos un gran misterio.
Es como si estuviera ahí contigo, solo que no puedo tocarte.
No puedes dejarme en un laberinto sin salida.
Mi error fue no haberte conocido antes.
Bueno, esta ha sido muy discutida, esta película era Giuseppe Tornatore, el de Cinema Paradiso, que es un director complejo, porque es demasiado italiano a veces, ¿no? Es muy empalagoso, se alarga, aquí se alarga muchísimo, hasta 116 minutos, en un melodrama que es original hasta cierto punto, porque es una historia de amor, no voy a desvelar mucho, entre Jeremy Irons y Olga Kurylenko, con lo cual ya veis que hay una diferencia de edad
importante,
que además hay una diferencia fuerte porque es una relación que acaba siendo en la distancia. Aquí lo mejor es la interpretación de Olga Kurylenko, que demuestra que es una actriz que va más allá de ser chica Bond o actriz de género, y que es una muy buena actriz dramática. Está muy bien ella, por supuesto Jeremy Irons también, pero no acaba de funcionar muy bien el encuentro entre los dos. Acaba siendo muy, muy pastelón, muy alargado, muy melodramático en el mal sentido de la palabra. Hay gente que le gustará, al que le gusta el cine italiano así, de estos así pesadito, pesante, que dicen los italianos, ¿no? Pesante. Que, pues no lo sé. A mí, desde luego, me ha atorrado un poquito y en fin.
Vamos a terminar este repaso a las novedades cinematográficas para este fin de semana con un documental. Los documentales, cuando son buenos, son muy buenos y se disfrutan como una película. ¿Estaréis de acuerdo conmigo?
Por supuesto. Duda.
Claro que sí.
Pues mira, se titula Caballo Ganador.
Fuimos a Aintree para participar en la que probablemente sea la carrera más importante del planeta. Es en plena euforia cuando puedes hacer algo, especialmente cuando nadie te da la más mínima oportunidad.
Me ha gustado un montón. Para empezar, porque dura 85 minutos, que ya los críticos de cine estamos hartos de películas de 2 horas o más. Y es una historia muy original, ha dirigido y escrito Luis Osmond. Y es la historia de un caballo. Un caballo que se llama Dream y que fue famoso habiendo sido criado por un grupo de obreros de un pueblo de Gales, casi todos en paro, de las minas. Y entonces una señora, que era una entusiasta de estos, consigue un mínimo apoyo de uno de los ricos del pueblo, entre comillas, porque... Y entonces efectivamente crían un potrillo y ahí lo tienen en un cuchitril de cuadra que te mueres, dando en un típico pueblo obrero de estos, y de pronto, el caballo, que es muy descolocado, porque es muy galés y muy, pues, acaba poco a poco empezando a ganar carreras, y claro, las carreras en el Reino Unido es todo muy aristócrata, muy british y tal, los sombreros de Ascot y cosas. Entonces tiene mucha gracia porque es como una especie de documental con tono de cine social a lo Ken Loach, y entonces tiene su punto de gracia, ¿no? Y cómo van siguiendo, y se convierte en un héroe del pueblo este caballo, que es un pura sangre realmente, bueno, pura sangre, aunque lo ponen en duda algunos, porque la yegua, vamos, es la yegua por los pelos, es pura sangre, ¿no? Está muy bien, me ha gustado mucho la película, es ágil, muy divertida, nada complaciente, o sea, está muy bien, es como buen cine social en clave documental.
Y nos vamos a marchar con esta sintonía que terminaba muriendo, aunque nosotros seguimos vivitos y coleando en la segunda hora de este de 10 a 12 en Herrera en COPE. Y lo vamos a hacer repasando la política internacional, como es lógico, con los colaboradores habituales del programa. No tenemos Parnasillo porque Jorge Bustos se nos ha ido de vacaciones. La criatura también tenía derecho.
Hombre, tiene derecho. Está trabajando mucho últimamente y hay que descansar.
A nosotros nos tocará dentro de una semanita, para bien o para mal de algunos de los que nos escuchan, porque nunca uno habla a gusto de todos. Aunque ya verán ustedes cómo los contenidos para los próximos minutos sí van a ser del agrado del 99,9% de nuestros oyentes. Hablaremos de México. Siempre es interesante y nos pondremos al día de lo último que se está cociendo por allí. Ustedes, algunos, a lo mejor de los que nos estén ahora sintonizando van a irse de vacaciones a México. Bueno, pues para que vayan ya con conocimiento de causa y no solamente a sabiendas de lo que se van a encontrar para comer o para tomar el sol, va a estar aquí el gobernador de Hidalgo. Ahí es nada, en sus últimos días de mandato. Todo esto y mucho más hasta las 12 menos 5, 11 menos 5 aproximadamente en Canarias, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.